Querido compañero Pablo Basel, muy buenas tardes.
Hola Mario, muy buenas tardes. Qué recepción que me diste con Miguel Hernández, con Copani, como para no sensibilizar a uno. Muy, muy, muy hermoso poema, un clásico Miguel Hernández, y nunca más apropiado para este homenaje a Néstor, que dejó su obsesión por que el país funcione, porque las cosas vayan adelante, por construir un gobierno con ejercicio pleno de la soberanía, se llevó su vida, ¿no?
Sí.
Recordemos que él se opera, no recuerdo exactamente la definición de su operación, pero era algo cardíaco, y 48 horas después estaba con un ventilador ahí en el Luna Park, ¿no? Estaba en el Luna Park en un acto que se hacía casualmente para impulsar medidas de fondo del gobierno. Así que la verdad es que la política, la militancia, le costó la vida.
Sí, efectivamente. Y son trece años y una fecha tan especial, ¿no? Porque se viene justo los 40 años de la primera vez que volvió a votar el pueblo argentino, de recuperar la democracia, y en una fecha donde dentro de muy pocos días se elige el destino del país, ¿no? Como al decir de Gustavo Campana, o elegimos el país de la patria o el país de la colonia, que es lo otro, ¿no?
Sí, sí. ¿Puedo contar algo de Néstor Kirchner?
Todo.
Que me quedó movilizado con tu poema.
¿Cómo no?
Son dos experiencias personales. Cuando hay la gente, cuando suele hablar de estas, suele a veces exagerar las relaciones, las amistades. No es mi caso, yo solamente estuve dos veces con Néstor Kirchner. La primera en la Casa Rosada. Yo era jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Programas Sanitarios de la Nación. Acababa de asumir él, esto lo hice durante todo el gobierno de Eduardo Duhalde. Él acababa de asumir en la presidencia y me designa a mí como gerente de prestaciones sociales del PAMI en todo el país. Y en una reunión, recordemos que él los primeros días era una forma enloquecedora de poner el cuerpo a cada problema, ¿no? Se fue a Paraná para parar la huelga de los maestros, incrementando salarios, y así uno a uno iba encarando los problemas. Entonces, a mí me designa los primeros días de su gobierno y nos recibe a todo el equipo dirigencial del PAMI. Nos recibe en la Casa Rosada en una reunión que se hacía al mismo tiempo con el COFESA, ¿no? El Consejo Federal de Salud, de los ministros de salud. Y a nosotros nos citaron a las 9 de la noche y nos terminó de atender como a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, una cosa. De hecho, se abre la puerta del salón y estaba en la mesa, estaban todos los ministros de salud de las provincias, entre ellos el correntino David Dos Santos, que hoy tengo entendido que sigue siendo senador provincial.
Sí.
Fue ministro de salud durante muchos años. Bueno, nos atendió, estaba González Gaviola, interventor, y todo el equipo. Nos separó, paró la reunión y en presencia de todos los ministros nos dio la mano, nos dijo: fuerza, hagan todos los cambios que tienen que hacer, echen del PAMI a Barrio Nuevo, el mismo que apoyó a Milei ahora y que apoyó a cuánto proyecto antinacional hubo antes, este filibustero de la política, y echen a Barrio Nuevo y a su socio Nociglia, el mismo que fue ministro de Interior de Alfonsín, un prestigioso funcionario radical, autor de cuánta operación secreta, clandestina e inconfesable existe por parte del radicalismo, pero que hegemonizaban las relaciones comerciales del PAMI, ¿no? Entonces él nos dice: échenlo al PAMI y que toda la plata le llegue a los viejos. ¿Escucharon bien? toda la plata y estoy a disposición de ustedes. ¿No? Fue un mensaje muy claro que hizo que en esa época, cuando yo asumí, año 2004, mi presupuesto inicial era de 400 millones de pesos. Imagínate que si hoy es una fortuna, 400 millones de pesos, lo que implicaba en el 2004, uh-huh. y terminó siendo mi presupuesto para prestaciones para los adultos mayores de arriba de 700 millones, ¿no? O sea que entre mayo que asumí y diciembre, mi presupuesto casi se duplicó, uh-huh. para que le llegara más prestaciones a los adultos mayores. Esta es una imagen para mí inolvidable, ¿no? Porque nos recibió, insisto, 1 o 2 de la mañana, y no era porque estaba de pachanga, ¿no? No era porque estaba con una reposera, o no era como Macri, que confesó que a las 7 de la tarde dejaba el gobierno y se iba a mirar Netflix, ¿no? Con los ojos ensangrentados, con las ojeras tremendas, y para mí fue una orden muy fuerte, un mandato tremendo. Uh-huh. La segunda vez que lo vi a Néstor Kirchner fue en Corrientes. Yo, en marzo del año siguiente, cuando asume Graciela Ocaña el PAN, y yo manifesté inicialmente profundas diferencias con ella, y renuncié, y Eduardo Galantini, entonces vicegobernador de Corrientes, me invita a asumir como secretario de Derechos Humanos. Y de las primeras cuestiones que hizo en su primera visita a Corrientes como presidente, yo le propuse, tenía apenas, no sé, pocas semanas, tal vez pocos meses, no me acuerdo exactamente la fecha de gestión, y le propuse que la visita al presidente tenía que estar caracterizada por un gesto muy fuerte en nuestra provincia de tanta impunidad. Cuando digo impunidad, me acuerdo el intento de asesinato político de Tapedicuá, todavía impune por inacción o por complicidad del Poder Judicial de Paso de los Libres. Uh-huh. Ante tantos casos impunes, debía dar un gesto de escucha, ¿no? Entonces, armé una reunión en el mismísimo aeropuerto de Corrientes. Hasta ese momento, yo solamente había hablado una vez con el gobernador, con Ricardo Colombi, que no era muy propenso a recibirnos y hablar de derechos humanos. El presidente nos escuchó, dispuso que su primera actividad en Corrientes fuera para el tema de derechos humanos. Y ahí estuvo Pompeya, la mamá de Cristian Schader, estuvo Jorge Olivera y Eduardo Molina contando el caso de la Polaca. Allí estuvo Hilda Pressman contando el caso Arapí y otros casos de impunidad. Estuvo don Mario Marturet y Artieda explicando los casos de la Comisión de Corrientes. Y así Dieguito Regalado, un jugador de fútbol de las inferiores de River, de Santo Tomé, que la policía de Corrientes lo dejó casi inválido a golpes. En fin, muchos casos de impunidad extrema de la provincia de Corrientes. Y él uno a uno preguntó cuál era su reclamo y su exigencia. Lo hizo en compañía del entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y luego de eso me designó una persona de contacto, y cada vez que necesité algo de la Nación, pude, sin hablar con él, pero con alguien que tenía la consigna de atender todos mis pedidos, y fue una relación muy intensa. Así que yo lo recuerdo a Néstor Kirchner, más allá de todos los recuerdos que todos podemos tener como ciudadanos, lo recuerdo de una manera entrañable y personal, porque puso el cuerpo para solucionar dolores profundos, ¿no? Como la de los afiliados del PAMI, recordemos, sin prestaciones, sin probienestar, con servicios cortados, y él con un mensaje claro: toda la plata para los viejos, que les llegue a todos. Y después este caso de impunidad. Así que te agradezco este minuto porque, bueno, vale la pena de un hombre comprometido con los dolores de su patria, claramente.
Sin ninguna duda, ¿no? Que hace que su figura sea gigante, pese a, como bien decía Gustavo Campana en su editorial de hoy, fueron 7 años muy fugaces dentro de la vida nacional política, ¿no?
Sí, claro. Y ahora vamos, si querés, a tu pregunta, ¿no? Que era sobre... recordame la pregunta sobre...
Es justamente en esta fecha...
Ah, en este día, en esta fecha.
Estamos a punto de una elección presidencial donde tenemos dos modelos, ¿no? Como bien dice Gustavo, un modelo de patria, un modelo de soberanía y otro modelo de cipayismo y entrega.
Sí, Gustavo lo dice muy claramente, ¿no? Dice, hay un modelo de país que tiene una mesa larga, y en esa mesa larga están radicales grigoyenistas, socialistas, comunistas, demócratas cristianos, peronistas, independientes, ¿no? Hay gente de distintos colores, Frente Grande, Partido Intransigente, Demócrata Cristiano, en fin, gente que piensa en un proyecto nacional con matices, pero están en esa mesa. Y después hay un proyecto de colonia. El proyecto de colonia a veces es financiera, como nos están proponiendo ahora la dolarización, por ejemplo, y a veces es simplemente el modelo de un modelo de matriz productora de materias primas sin ningún tipo de elaboración, como fue el gobierno anterior. Es un modelo de colonia al cual le sobran 20 millones de argentinos, ¿no? Porque seguramente con ese modelo de Argentina, solo proveedora de materias primas, se puede obtener grandes rindes. Pero le sobran 20 millones de argentinos, ¿no? Es decir, ese modelo sería muy exitoso con una Argentina de 15, 20 millones de habitantes. Claramente desde una concepción humana, nacional, popular, cristiana, humanista, no se puede admitir que en este país sobre gente, ¿no? No se puede admitir en ningún caso que sobre seres humanos. Entonces, en este momento de las tan complejo para el país, a veces recordemos que el gobierno anterior recibió el país desendeudado y nos dejó solamente con una deuda del fondo de 50 mil millones de dólares más unas cifras monstruosas de endeudamiento privado. Después vinieron, además de todo el desarme del aparato estatal, más los 3 años de sequía, bueno, toda una serie de 7 plagas de Egipto que hizo que la situación sea difícil. La reconocemos claramente, la dificultad. Pero es difícil entender desde una mente normal, ¿no? De una mente racional. A veces uno ve los programas de televisión con algunos dirigentes políticos y dice, pero ¿de qué establecimiento psiquiátrico se están escapando estos candidatos, ¿no? Que no,
sí.
Nos están proponiendo cortar relaciones con el Vaticano, cortar relaciones con nuestros 2 principales socios comerciales, con Brasil, con China, y nos proponen la venta de niños, que nos proponen la venta de órganos, nos proponen el cierre de 3.400 escuelas, que son los lugares donde hay una sola escuela, porque si no hay condiciones de competitividad, no tiene por qué estar esa escuela ahí. Nos han propuesto tanta locura que dice, por favor, ¿en qué momento? A ver, todos podemos padecer una enfermedad psiquiátrica, está claro, pero estos son locos malos, ¿no? Estos no pasarían un test mediano, no estoy diciendo salud mental plena, no sé si existe ese concepto, todos tenemos algo, pero el nivel de delirio de esta gente es increíble, ¿no? Entonces, no sé, vender el mar,
sí,
poner una especie de alambrada en el mar, y bueno, el problema es así, que si yo lo cuento sin contar a la gente que estamos con candidatos electos con este perfil, me internan a mí, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la perversidad que implica pensar que se puede construir previa destrucción, ¿no? Entonces, a ver, para una persona que tiene problemas de goteras en el techo, entonces sucede o de humedad en las paredes, muy típico en Corrientes. A nadie se le ocurre que hay que echar todos los cimientos para arreglar la gotera del techo. A lo sumo se cambiará la chapa, a lo sumo se pondrá un material que es aislante, pero a nadie se le ocurre echar la casa. Bueno, lo que nos propone este hombre es echar todo para poder construir algo distinto, una cosa demencial, que en algunos momentos, tiene niveles de perversidad muy peligrosa, como cuando entiende o intenta explicar los problemas del país con explicaciones sexuales que rayan la apología de la pedofilia, ¿no?
Sí.
Entonces, yo tengo también una experiencia personal con esto, que no soy, sabes que no soy psiquiatra, no soy psicólogo, soy abogado, pero bueno, uno ya tiene experiencia de vida. Yo empecé a viajar a Paraguay, con quien he trabajado mucho tiempo en las causas de lesa humanidad en Paraguay, y a mí me sorprendía cuando escuchaba el testimonio de las víctimas de la dictadura estronista, me sorprendía el grado de compromiso sexual de Stroessner con estos hechos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Stroessner visitaba a los presos, normalmente los insultos iban por el lado de homosexuales, le decía, putos, degenerados, los orinaba y consideraba como normal exhibirle su miembro como una parte del insulto, ¿no? Sí, con una fuerte connotación, cuando otras dictaduras, el insulto a los detenidos políticos era terrorista, comunista, peronista, subversivo, revolucionario, pero no ese nivel de insulto. Claro, después, mi última participación en las causas de lesa humanidad en Paraguay fue una investigación que formé parte durante 2 años de los casos de secuestro de niñas entre 8 y 12 años que disponía Stroessner para casos de pedofilia, ¿no? Entonces ahí entendí, era un enorme perverso sexual con un goce oscuro permanente que se expresaba en un montón de cuestiones. Y por este tiempo, cuando veo tantos ejemplos que pone Milei, que están vinculados con aspectos de pedofilia, con aspectos, bueno, también entro a, insisto, a pensar desde mi escasa formación en psicología o en psiquiatría, empiezo a comparar estas cuestiones, ¿no? Así que me preocupa muchísimo que, además de tener un modelo de colonia para el cual le sobran 20, 25 millones de argentinos, además estemos en manos de una persona que claramente no parece estar en sus cabales, ¿no?
Como así también su círculo íntimo, ¿no? Recordemos a Lemoine y creo que hay otra más de las diputadas, que también sus proyectos tienen que ver con lo rayano a lo morboso sexual.
Pero vuelvo a decir, si uno escucha, dice, pero por favor, ¿de dónde lo sacaron? Porque esto de negar la paternidad, que dice Lemoine, ¿no?
Claro.
Sí, lo explica con ejemplos tan chabacanos como cuando Marra intenta cuestionar Pacapaca, una experiencia educativa formidable, porque la mamá le dijo que era malo. O sea, esta señora también intenta justificar un proyecto porque su abuela le contó un caso de un preservativo averiado, ¿no? Una cosa rayana en lo demencial.
Tal cual. ¿No?
Uno intenta tener algún análisis racional de la política, en base a sus valores, por supuesto, sus convicciones, pero uno exige racionalidad. Lo puedo discutir con un liberal, puedo discutir, él seguramente se va a otorgar todas las posibilidades al mercado en un contexto de racionalidad. Pero cuando me dicen, mi abuelita me dijo, o mi mamá me dijo tal cosa, bueno, toda la discusión posible de la racionalidad resulta imposible, porque parece un diálogo infantil. Mi mamá me mima, mi mamá me ama, mi mamá lo dijo.
Sí.
Bueno,
sí.
Este planteo de denunciar a la paternidad se contradice con la lucha de las mujeres desde 1789 para acá, ¿no? Recordemos que cuando en Francia se declara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, apareció Olimpia, no me sale en francés su apellido, Olimpia de Cut, creo que era, aparece esta idea de que la Declaración de los Derechos del Hombre se agregue el hombre y la mujer, ¿no? Bueno, el machismo francés terminó guillotinándola, porque parecía terrible, pero esto es un momento que las mujeres empiezan a aparecer en la política decididamente, con Madres de la Patria, muchas de ellas, de nuestra patria. Empieza luego, ni hablar del ejemplo de Macacha Güemes al frente de la provincia de Salta. Luego empieza el voto femenino, las luchadoras, las mujeres, las trabajadoras, Eva Perón. Y abrevo el paso, Madres, Abuelas de Plaza de Mayo, ni una menos, para poner un ejemplo. Y nos hace un planteo que involuciona, fíjate de dónde empecé, 1789. Entonces dice, pero bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que, para avanzar en alguna cuestión, hay que involucionar 200 años, ¿no? Es increíble lo que este cierto tipo de planteos que se están haciendo.
Bien, quedarían muchas cosas más en el tintero para seguir hablando de la política actual, pero los tiempos son muy tiranos y quiero tocar este tema que lógicamente también tiene que ver con tu lucha, con tu perseverancia en la militancia de los derechos humanos. Después de muchos años de reclamo de los organismos, se llega a la realización de señalizar al ex regimiento de Infantería 5 en la esquina de San Martín y Maestro Meloño mañana sábado. Se logra que este segundo lugar en Paso de los Libres tenga esa denominación. Aquí se torturó, aquí se violó los derechos humanos.
Sí, es un enorme trabajo. Yo no puedo más que expresar palabras de admiración por el trabajo de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres y la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Paso de los Libres, que han avanzado en la señalización. La señalización es parte de una ley nacional, es parte de un dispositivo pedagógico por el cual se intenta mostrar a las nuevas generaciones de argentinos que en esos lugares no existió la ley, en esos lugares no existió la Constitución. Los centros clandestinos de detención y exterminio durante la dictadura militar no eran clandestinos porque estaban en el medio de la nada, en el medio del campo, en una aldea patagónica o en algún lugar alejado del monte chaqueño. No, estaban en el centro de las ciudades, como lo que vos me estás diciendo dos calles muy céntricas en la ciudad de Paso de los Libres, pero en ese lugar, cuando una persona era detenida y era introducida allí no había derecho a abogado, no había derecho a juez, tus familiares no sabían que estabas allí, no tenías derecho a la llamada telefónica, no tenías derecho a la protección de garantía, no tenías derecho a que no te torturen, no tenías derecho a que no te maten, no tenías derecho a que no te violentes. Entonces, ahí viene lo clandestino, porque algunas personas dicen, ¿pero cómo va a ser clandestino si el Regimiento 5 era ahí conocido por todos? Sí, era conocido, pero nadie podía entrar y en calabozos o en lugares muy específicos se producían estos torturas, secuestros de personas. Estos casos ya fueron juzgados por el Poder Judicial Federal, el Tribunal Oral Criminal Federal de Corrientes ya analizó este tema, juzgó a los responsables. Probablemente mañana estén algunas de las víctimas que seguramente podrán contar su testimonio, y es un paso muy importante. Es cierto que ahora no funciona allí ninguna unidad militar, pero aún así sí es importante, porque el Regimiento 5 está en la memoria de todos los libreños,
sí,
y porque está en la memoria de los alumnos que hoy concurren al establecimiento educativo que allí funciona. Entonces es probable que algunos de los alumnos que allí concorren al día de mañana pueden optar por la profesión militar o por la profesión después de integrar algunas fuerzas de seguridad, y tienen que saber que esa es una que eso es una cuestión que sucedió en nuestro país y de cual hoy todos nos avergonzamos y generó mucho dolor y mucha tragedia en el pueblo argentino. Entonces, el objetivo pedagógico de señalizar, de mostrar, de saber que esto nos pasó, es muy importante. Por eso no podía faltar mañana. Voy a estar con mucho gusto. Me invitaron, voy a acompañar, como también voy a acompañar la obra de teatro que se da a la noche, creo que a las 22:30 en la Biblioteca Sarmiento. Hay una obra teatral en un proyecto nacional de teatro y derechos humanos. Luego hay alguna posibilidad de conversar con el público. La gente de la compañía teatral La Botarga, a quien tanto admiro su trabajo, me pidieron que participe en ese diálogo con el público y lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que mañana estamos en un día de completo en Paso de los Libres, tratando de acompañar este enorme trabajo de señalización que están haciendo ahí.
Ayer justamente hice nota con Iván Colunga y la profesora de historia María Belén Jiménez Vargas, que son los chicos o los jóvenes de este grupo de teatro, que también, bueno, van a hacer esta charla, y mencionaban que vas a estar vos con la magíster Alejandra Munbach, una persona muy militante y representativa de la lucha de los derechos humanos de Paso de los Libres. Como así también hablaba con Alejandra y decía qué importante que es esto, el de señalizar el ex-5, el de poner en materia de escenografía el festín de las ratas a pocas horas de celebrarse los 40 años del ingreso de la democracia nuevamente en la Argentina, ¿no?
Sí, sí, claro. Mañana 28, hace 40 años se estaban haciendo en ese momento, entre hoy y mañana, los últimos actos de cierre de campaña, actos multitudinarios con miles y miles de personas en las calles, y el 30 de octubre fue el día de la votación que generó la consagración del doctor Alfonsín como primer presidente en este periodo democrático el inicio de 40 años. No hay ningún otro periodo en la historia argentina de tanta continuidad democrática, ¿no? Yo quiero contar ahí que mi experiencia personal, también hoy estoy muy autorreferencial, te pido disculpas, Mario, pero son experiencias que sirven a las nuevas generaciones.
Por supuesto.
Yo voté por primera vez el 30 de octubre del 83 y voté por primera vez, digamos, junto con personas que tenían entre 18 años y 28. Porque la anterior votación, y quienes ya tenían dos experiencias electorales, eran los jóvenes que tenían 28 años, porque habían votado por única vez en 1973.
Claro.
Entonces, después no hubo más elecciones, los que cumplieron 18 años, en el 76, en el 77, en el 80, etcétera, no votaron nunca, ¿no? Y lo increíble es que esos jóvenes de 28 años, el 30 de octubre habían votado por segunda vez en su vida, se juntaban, le pasaba lo mismo a los que tenían entre 28 y 38 años, porque la anterior generación había votado en 1963 para consagrar a Arturo Illia como presidente. ¿No? Entonces, uno tenía, se hablaba con una persona de 38 años y había votado dos veces en su vida. En ese momento era su tercer voto.
Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro.
Pensemos la vida de un joven de hoy. Se vota a los 16 años, se vota cada dos años, puede cambiar su identificación política anterior. No le gustó este presidente, lo deja de lado. Pensemos lo que pasó en Las PASO ahora. Massa sale tercero, ahora salió primero, una candidata que salió segunda salió tercero, un candidato no sumó votos, ¿no? Esta cuestión de decidir los destinos del país porque el propio pueblo lo elige, ¿no? Esto es una cosa maravillosa, maravillosa. Y yo sé que hay mucha gente disconforme, lo sé, lo sé. Yo creo que hay que buscarlo a veces por una dirigencia que a veces no tiene muy puesta la camiseta argentina, ¿no? Estoy pensando en Macri, que nos dijo que teníamos que enamorarnos de la directora del Fondo Monetario porque nos había dado 50.000 millones de dólares para garantizar la fuga de dinero, ¿no? Porque no sirvió para nada. Vuelvo a decir lo que siempre digo en estos micrófonos: aquel que me encuentra un kilómetro de ruta que se haya construido con esos 50.000 millones de dólares, o una escuela, o el banco de una plaza, o un farolito en una esquina, yo le doy $1 millón de dólares. No tengo ese $1 millón de dólares, pero estoy seguro que nunca lo daré, porque ese dinero se usó solamente para la fuga de capitales, para que los grandes, la patria financiera extranjera pudiera fugar su dinero, y solamente sirvió para destruir el país. Entonces, hay una deuda de la democracia en eso, que parte de algunos sectores de la dirigencia política con poco compromiso con la Argentina, ¿no? Odian a un país al cual quieren dirigir. Una cosa increíble, inconcebible, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una candidata perdidosa que proponía regalar Malvinas, o pensemos en otro candidato que admira a Margaret Thatcher, a Winston Churchill, ¿no? Bueno, hay dirigentes que claramente han sido formados con una mirada colonial y no tienen puesta la camiseta argentina claramente. Entonces, esto genera mucha frustración, lo sé, lo entiendo. A veces en nuestro campo popular no hemos puesto los mejores candidatos, es cierto, lo sé, podemos dar nombre y apellido, porque somos militantes políticos, entonces hemos tratado siempre de incidir en esto. Nuestro grado de satisfacción es alto, por eso seguimos militando, pero jamás se nos ocurrió que la solución a los problemas argentinos es no votar y destruir. Al contrario, la democracia electoral que tenemos la tenemos que llevar a la democracia política plena, ¿no?
Claro.
Incidir en los temas nacionales, expresarnos en las calles, reclamar, cuestionar, movilizarnos, ¿no? Así que esto es lo que nos falta.